Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar en el programa. Hoy hablaremos de Venezuela. Hablaremos del informe que han presentado Human Rights Watch y la Universidad Johns Hopkins, que han hecho una revisión, un estudio sobre lo que está ocurriendo en Venezuela con miles de personas, con miles de ciudadanos y ciudadanas que han retornado a Venezuela. Como sabemos, pues Venezuela tiene una circunstancia crítica en muchos sentidos y eso ha expulsado, se calcula, algunas fuentes hablan de 5 millones de personas aproximadamente en los últimos años. De estas personas que han salido de Venezuela, pues hay un universo que han decidido regresar. Y este estudio, esta revisión directa de lo que está ocurriendo ahí, nos muestra los tratos, las condiciones que las autoridades venezolanas están dando precisamente a estas miles de personas. Es un tema de muchas maneras urgente de atender y vamos a hablar de ello en este programa. Empezamos con el reporte que desde Venezuela nos envía nuestra colega corresponsal de CNN allá, Osmary Hernández, que nos presenta los ejes principales de esta investigación. Y después del reporte de Osmary, le adelanto, estaremos conversando con José Miguel Vivanco. José Miguel, como usted sabe, es el director de la División de las Américas de Human Rights Watch, esta que es una de las dos organizaciones que presenta este informe del cual hablaremos en este programa.
Para Daniel Jesús González, la vida se ha convertido en un eterno peregrinar. Dice que salió de Venezuela huyendo de la crisis política y económica, sin imaginar que al poco tiempo surgiría la pandemia y con ella una nueva crisis que afectó también a Colombia, el país donde planeaba recomenzar. Así que decidió regresar a casa, como lo han hecho unos 130 mil venezolanos desde que apareció el COVID-19. Para lograrlo, debía permanecer en un refugio habilitado por el gobierno del cuestionado presidente Nicolás Maduro y cumplir con la cuarentena obligatoria.
¿Estuviste en un refugio?
Sí.
¿Cómo fue la experiencia de estar en un refugio?
No, eso fue lo peor.
Asegura que el hambre marcó sus días de confinamiento.
No era una cucharadita de arroz nada más. Eso también era una tristeza, ese refugio era una cochindad. No, una comida para perro no daban.
Bajo condiciones precarias, asegura, permaneció 8 días en un albergue ubicado en Guazuelito, estado Apure, fronterizo con Colombia, a la espera de la prueba de COVID-19 para continuar su camino. Este martes, Human Rights Watch publicó un estudio conjunto con la Universidad Johns Hopkins en el que denuncian abusos contra los retornados. El documento dice que muchos de ellos son obligados a permanecer en refugios en condiciones de insalubridad, hacinamiento y con escaso acceso a alimentos, agua y atención médica.
Gracias a Dios salimos rápido de ese refugio.
Pero no todos corrieron con esa suerte. Según el informe, algunos permanecieron varias semanas adicionales a los 14 días de cuarentena recomendados por la Organización Mundial de la Salud debido a demoras en el procesamiento de las pruebas para detectar el COVID-19 y al que califican de un protocolo innecesariamente complejo.
Por ahí muchas arcabalas nos han dicho que nos quieren meter en un refugio, pero en Naguara, digo yo que me gustaría meter en un refugio, pero ya pasando Colombia que ya atiende mejor a uno que aquí, porque aquí quieren entender a uno como un perro.
Según el estudio, basado en entrevistas a 23 retornados que se alojaron en un total de 26 centros y en testimonios de varios periodistas y representantes de organizaciones humanitarias, las condiciones en los centros varían considerablemente. El informe detalla además que algunos de los retornados que protestaron contra las condiciones de los refugios fueron amenazados con ser detenidos. Para Daniel fue una amarga experiencia, tanto como lo fue enfrentarse a una difícil realidad económica, hasta el punto de decidir salir de nuevo, pero esta vez caminando.
Me vine de Colombia porque no había trabajo, pero hoy que me dijeron que hay trabajo, me voy para allá porque aquí el país está muy fuerte.
¿Cuántos connacionales están entrando a diario?
Antes de este informe, Maduro ya había dicho que ha conversado con la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, sobre la situación de los retornados. También ha afirmado de forma reiterada que son utilizados para insertar personas contagiadas y propagar el virus en el país. Aún así, defiende las acciones de su gobierno.
No dicen nada que los recibimos con los brazos abiertos y le damos tratamiento gratuito en salud, en alimentación, en transporte.
CNN intentó obtener la reacción del gobierno de Maduro al informe sin hasta ahora haber obtenido respuesta. Human Rights Watch destaca en su análisis que las condiciones de esos refugios probablemente incrementarán la transmisión del COVID-19 en Venezuela. Para CNN, Osmary Hernández, Caracas.
José Miguel Vivanco de Human Rights Watch, gracias por estar de nuevo en CNN. Bienvenido.
Al contrario, un placer estar con CNN y contigo, Carlos.
Gracias. Muchas gracias, José Miguel. Bueno, pues estamos siguiendo de cerca este informe del que nos habló Osmary hace unos minutos. Estamos hablando de miles de personas que por diferentes razones han decidido retornar, los retornados a Venezuela. Y ustedes, de la mano de los centros de Johns Hopkins, pues han encontrado condiciones y situaciones bastante dramáticas. ¿Qué es lo que pudieron hacer? ¿Con qué información presentan este reporte? ¿Y cuáles son los ejes principales?
Mira, lo que hemos hecho con un grupo de médicos de Johns Hopkins es hacer un gran esfuerzo por evaluar las condiciones en que se encuentran los llamados retornados. Estamos hablando de un universo de aproximadamente 130.000 personas. Esa es la cifra oficial, la cifra que maneja las agencias del gobierno de Venezuela. 130.000 venezolanos que luego de haber salido de Venezuela vivido en la región, fundamentalmente en Colombia, pero también en Ecuador y Perú, y algunos de ellos en Perú y en Chile, han regresado a Venezuela a raíz precisamente de la pandemia, porque tienen familiares en Venezuela y están preocupados por los mayores adultos, especialmente los que tienen más nivel de riesgo, o no lograron insertarse en las economías de estos países regionales y estaban en actividades informales, apenas sobreviviendo, y llegaron a la conclusión que quizás ante una pandemia donde la situación económica de la región y de todo el mundo iba a sufrir por la falta de actividad económica fundamentalmente, lo mejor sería regresar a su país y tratar de sobrevivir con sus familiares en Venezuela. Lo que hemos logrado documentar es que el trato que se les está dando a estas personas es realmente abusivo e inhumano. Son sometidos a unos mecanismos, a unos procedimientos de confinamiento que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, no puede extenderse por más de 14 días si es que no tienen el contagio, si no tienen el virus. Pero hemos logrado documentar que se extiende esto por varias semanas, incluso meses, donde no hay ninguna explicación, no tienen a dónde recurrir. Los centros de confinamientos a los que los someten no tienen las más mínimas niveles de higiene, son totalmente improvisados. Estamos hablando de estaciones de buses, de escuelas, de lugares públicos que están habilitados excepcionalmente para este objetivo. Hay un enorme hacinamiento y la verdad es que las condiciones en las que se encuentran estos retornados muchas veces se traduce en perfectas condiciones para el brote del coronavirus. Y logramos también documentar casos de personas que se contagian precisamente en estos centros. Los recursos materiales prácticamente no existen. Están allí encerrados en una situación de detención que califica como detención arbitraria, francamente, porque no hay ningún procedimiento, ninguna justificación para mantener a estas personas durante semanas o meses. Y unido a todo este trato, que también te puedo dar más detalles, de las condiciones en que se encuentran, Carmen, una cosa que es particularmente que llama la atención y que es muy preocupante es que el gobierno al más alto nivel y el propio Maduro los trata como armas biológicas. Los tratan como si fueran enemigos. Y públicamente dicen que estas personas tienen que pagar porque casi como si fueran traidores, porque se fueron de Venezuela y abandonaron su país. Y hoy día regresan al país y los miran como sospechosos. Cuando se refieren a ellos como armas biológicas es porque los estigmatizan al punto que la idea es aislarlos, tratarlos como parias, como personas que traen el virus de fuera de Venezuela y entonces se representan un peligro para la población. Ese es más o menos el contexto en el que se está dando la situación de los retornados.
Pues muy grave, desde luego, toda esta descripción que haces, José Miguel Vivanco. Estamos viendo en el propio informe cómo ustedes señalan una de las partes de la problemática tiene que ver con las pruebas de diagnóstico, incluso cómo es que se sabe si esas personas pueden o no estar en condiciones de terminar el confinamiento. Bueno, uno de los elementos tendría que ser efectivamente las pruebas de diagnóstico de COVID-19. Eso no está presente necesariamente en un contexto como este.
Mira, Carmen, lo que pasa es que la práctica de las autoridades venezolanas, tanto me refiero a las autoridades policiales como a las sanitarias, es a todo aquel que entre por un cruce legal fundamentalmente de Colombia a Venezuela. Hay 7 cruces legales en la frontera entre Colombia y Venezuela. Y hay 300 cruces ilegales que se llaman trochas, donde un número enorme de gente cruza, pero ahí no hay mayores controles. Sin embargo, si los atrapan y los capturan, los llevan directamente a un sitio de detención, a esas personas que cruzan por estos sitios, por estas trochas, ¿no? El gobierno tiene contabilizado más o menos alrededor de por sobre 90.000 personas que han cruzado por los cruces legales, por esos 7 sitios. Y tan pronto cruzan, ¿no?, que además son en cuotas muy reducidas, o sea, te toca esperar días, semanas en los cruces legales para poder cruzar legalmente. Apenas cruzas, te hacen un examen rápido para detectar si tienes o no el coronavirus. El examen que hacen es tan deficiente, de acuerdo a los médicos de Johns Hopkins, que arroja muchos falsos negativos. O sea, es muy probable que el test que te hacen, el control que te hacen en la frontera las autoridades venezolanas, indique que no tienes el virus. Y por lo tanto, lo único que corresponde es que pases 14 días, eso es en teoría, en la práctica se extiende por mucho más. Pero hay muchos casos de personas que son asintomáticos y que entran a estos sitios de confinamiento mezclados con otros, y ahí el virus se expande y corre como digamos, sin mayor control, ¿no? De tal modo que los mecanismos que se utilizan para intentar controlar el virus son altamente defectuosos. Una de las propuestas que nosotros tenemos es que exista que la OPS, o sea, la Organización Panamericana de la Salud, se haga cargo del control y de los procedimientos y establezca un protocolo que pueda valer tanto para Colombia como para Venezuela.
José Miguel, permíteme hacer una pausa y regresamos en este momento poniendo el foco y la atención a esto que está ocurriendo en Venezuela, esta realidad que están viviendo miles de personas, como lo cuentas, y volvemos en un instante más. Regresamos, José Miguel Vivanco, en esta conversación y bueno, pues te escucho, te escuchamos y podemos imaginar la circunstancia en la cual se encuentran estas miles de personas retornadas a Venezuela en un contexto tan complejo, tan crítico y difícil para todos y todas. Está este mecanismo que crearon los países, los gobiernos de los países latinoamericanos en 2018 para dar algún tipo de respuesta al éxodo venezolano en general, que ya de por sí es un problema y un serio asunto que involucra, se calcula, unas 5 millones de personas. En ese contexto latinoamericano, ¿este tema en particular de los retornados estará siendo atendido?
Mira, Carmen, yo tengo pendiente, justamente en estos días, conversaciones telefónicas con algunos cancilleres que van a asistir a esa reunión. Hay una reunión muy importante la próxima semana de países que tienen un alto nivel de migrantes y refugiados venezolanos. Lo cierto es que todavía hay mucho por hacer. Aquí no hay mayor coordinación. La llegada de los venezolanos se ha tratado con distintas políticas. Las políticas no son uniformes. Si tú comparas, por ejemplo, el trato que reciben en Colombia, el trato que reciben en Perú, en Chile o en Argentina, es muy distinto. Argentina, por cierto, ha sido muy generoso, pero también Colombia. Colombia tiene un volumen de venezolanos por sobre 2 millones de personas. Todos estos esfuerzos regionales, lo cierto es que se ha avanzado poco. Uno de nuestros propósitos es tratar de que se uniformen políticas, se mejore la acogida de los venezolanos en los países y además se atienda el problema de los retornados, porque esas personas que están retornando a Venezuela y que reciben este trato y van a centros de confinamiento que son centros donde el coronavirus está perfectamente presente, lo que están haciendo algunos de ellos, no todos, pero una cifra importante, que pueden ser ya por sobre 10.000 personas, ¿sabes, Carmen, lo que están haciendo? Es regresando a los países de América Latina. Es decir, los retornados, estos 130.000 que han llegado con la pandemia, en buena parte por la recepción que han recibido en Venezuela, muchos de ellos, miles de ellos, están haciendo a partir de ahora esfuerzos por salir de Venezuela y regresar a Colombia y a otros sitios. Es muy probable que los niveles de contagio que adquieran en esta transición de un sitio a otro, obviamente se convierta en un problema serio para Colombia, para Ecuador, para los países de acogida nuevamente de aquellas personas que salgan de Venezuela. Por lo tanto, creemos que está en el mejor interés de los gobiernos de la región buscar maneras para que los organismos especializados en materia de salud, especialmente la Organización Panamericana de la Salud y también entidades de Naciones Unidas, puedan tener una presencia real en Venezuela y podamos contar con unos protocolos estándares que permitan reducir los niveles de contagio y darles un trato digno a estos venezolanos que regresan a Venezuela y no ser estigmatizados.
Cuentan ustedes que tuvieron entrevistas con muchísimas personas, bueno, con decenas de personas, cerca de 80 personas pudieron ser entrevistadas para poder tener un pulso, para poder tener la fuerza testimonial precisamente de lo que está ocurriendo con estas mujeres y hombres que se encuentran precisamente en esta circunstancia. Al regresar ahí cuentan las historias de todo lo que significa ese periplo, no solamente el retorno, sino la ida, el regreso, todo el conjunto de cosas que involucra la decisión de salir de un país en un contexto como este.
No, realmente, Carmen, el drama que sufren estas personas es algo que resulta desgarrador, porque están en una situación de pobreza extrema, no tienen los apoyos necesarios, no tienen recursos personales, no cuentan con apoyos en cuanto a que existan programas de gobierno que les den una mano. Muchos de ellos están en la intemperie, se quedan en los caminos. Además, en Venezuela hay una crisis de gasolina terrible, donde es muy difícil conseguir la gasolina para cualquier venezolano. Comprenderás tú lo que significa para aquellos que están retornando con lo opuesto, sin ahorros, porque se los han gastado todo, lo poco que han logrado reunir fuera de Venezuela ya no, digamos, desapareció en el camino. Aquí hay una realidad muy dura que tiene que ser objeto de del conocimiento de la comunidad internacional y sobre todo creo que está en el mejor interés de Venezuela, del gobierno actual de Venezuela, también obviamente de los gobiernos regionales, que se busque una solución de tipo humanitaria para paliar lo duro que representa la realidad de los que intentan retornar a Venezuela, que en proporción a los 5 millones, obviamente que es un número bajo, pero que el trato que están recibiendo es realmente contrario a todos los estándares, no solo de salud, sino también en materia de derechos humanos.
Pues de todo esto seguiremos hablando, si tú me lo permites, José Miguel Ibanco. Gracias por estar aquí en el programa para hablar de este dramático tema, de esta circunstancia que involucra a estas miles de personas retornadas a Venezuela. Seguiremos hablando del tema. Gracias por estar aquí en esta ocasión. Hasta la próxima.
Un placer y muchas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad para mostrar un aspecto de la realidad de Venezuela que está siendo ignorada. Gracias.
Pues a ti gracias por estar aquí para contarlo y a ustedes gracias por permitirnos acompañarles en el programa. Pásenla bien. Hasta mañana. Que descansen.